Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Una tarde más nos encontramos aquí en nuestro programa Nubes de Papel con mi compañera Rosy Sarmiento.
Hola, Bego.
Hola, quien os habla, Begoña Picón. Y en los controles tenemos a Jorge Delgado. Bueno, hoy va a ser un día especial. Bueno, todos son especiales, porque con esto de la pandemia ya poder venir a la radio ya es un día especial. Entonces hoy tenemos una entrevista telefónica, de momento solo pueden ser así, y será con una artista multidisciplinar, Carlusca, que después nos hablará de sus cosas, su obra, sus inquietudes. Pero bueno, ahora mismo está viajando, viene en coche, entonces en cuanto podemos conectar con ella os avisaremos. Ahora vamos a hacer una pausa musical. Hoy nos toca Luarna Lubre y con el tema Tu Gitana.
Me lo digas, pues no lo sé. Si saldré.
Bueno, qué maravilla de música. Esta es una música que nos transporta, ¿no, Rosy?
Yo estaba ahora mismo que si no me llegas a hablar, seguía mi mundo.
Claro, es que estas melodías nos llevan hacia ese más allá.
Hacia más allá interno, sobre todo, dentro de nosotros mismos.
Y ahora, ¿qué te parece si empezamos con un poemita?
A mí sabes que siempre me parece bien.
Pues entonces os voy a leer uno de mis poemas que se titula La locura, o sea, yo. Bueno, cada uno que lo tome como... Y dice así. En las extremidades del viento viaja la locura entre algodón de azúcar y lirios amarillos, cuando entre las nubes podría contemplar el mar en tus ojos. Ansío el sosiego que encontraba al mirarte antes de que el viento azuzara mis ojos para que no pudiera verte. En compañía de las olas surgen las veredas de otros cielos que ansiaban suaves caricias, pero al final del camino no había árboles esperándome, ni zarzas llenas de moras que me indicaran un respiro para poder descansar. Era una locura de viaje hasta las veredas de otros cielos, con otro viento rondándome, con otras estrellas cuidándome, una locura. El viaje se acaba.
Y no... ¿Por qué se acaba?
Ya sabes que hay muchos tipos de viajes, podemos viajar de muchas formas.
Obviamente, yo nunca quiero que un viaje se termine. Siempre me da mucha pena cuando un viaje llega a término, es como que me lleno de melancolía.
Sí, pero ya sabes que tú y yo hacemos otros viajes que no son en coche, que no son en tren, que no. Solemos viajar por...
Yo me paso la vida viajando.
Por otros mundos.
Y qué bueno, ¿verdad, Bego? Porque eso es como que realmente hace que cuando estés un poco cansada de todo, de toda la realidad que te rodea, tengas esa capacidad de evasión que te carga de energía.
Sí, yo suelo hacer muchos poemas de viajes, de el viaje de la locura, y ahora estaba viendo aquí otro que ponía vuelan águilas hasta nubes infinitas.
Pues léelo, por favor, porque ya que estamos en harina, compartir poesía.
Este se titula El pozo de los deseos y dice así. Vuelan águilas hasta nubes infinitas y las sirenas cortejan a las nubes cada vez que tus ojos se llenan de lágrimas. Se esconde la luna en aquella ladera mientras la montaña ampara los silencios de una noche en llamas. Puede que hoy llueva, o quizá no. Evaporen las lágrimas que de tus ojos brotaban. Pero es de noche y el silencio apresa a los cobardes que tienen las sonrisas del feliz y del optimista. Por ello camino sin tregua por un sendero iluminado que me lleva al brillo de unos ojos capaz de hacerme sentir la dicha de sobrevivir sin posesiones mundanas, que me encamine a una vida vacía de sonrisas. Definitivamente quiero vivir sumida en el solo deseo de hacerte sentir.
Ay, Bego, por Dios, qué bonito. Cómo me gusta,
Por eso que
me inunda de no sé, de tantas sensaciones maravillosas. Es como que estás leyendo y no quiero que se termine.
Claro, es que pasa muchas veces. Si hay, ¿sabes qué me gusta a mí? Mis poemas en otras voces. Me encanta.
A mí también. Porque una cosa es que yo leo un poema mío, que sé cómo lo he escrito, sé cómo respiro, sé cómo siento, sé lo que vibra. Pero cuando lo escuchas en la voz de otra persona que le está poniendo el sentimiento que le transmite tu propio poema,
sí, es que es
como que las palabras cobran otra forma diferente. Y es ese gusto de, ostras, estoy transmitiendo.
Claro,
esto.
Es que a mí me encantan mis poemas. Cuando los lee otra persona, digo, pero de verdad es mi poema, porque tú cuando lo lees no te estás escuchando, o escuchas tu voz interior, que no es la misma voz que escuchan los demás.
Pues mira, ya que estamos, yo es verdad que...
Pues esperamos.
Yo es verdad que estando con este tema de la poesía, el otro día escribí unos versos que hacía tiempo que no escribía poesía, pero me apetecía. Y de esas cosas instantáneas que surgen un poco de cómo estás tú a nivel interno, ¿no? Y tenía como ganas de expresar un poco lo que es mi lo que estaba por las fases que estoy atravesando en estos momentos, porque ya sabes que la poesía recoge los momentos vitales que cada uno estamos viviendo. Y son poquitos, son unos pocos versos, pero que de hecho plasmé en el Facebook y me apetece leerlos. O sea que no le puse ni título, pero ahí va.
Vale.
A oscuras late el corazón tembloroso que volvió a encontrarse con sus miedos. La mujer deja las sombras a su espalda, respira, saca el aire viciado de los pulmones, mira el cielo y grita la rabia que ahoga la garganta. La luz se abre paso en su horizonte, el éxodo de antiguas golondrinas hace que regrese la esperanza. Los pies desnudos se dejan bañar por el agua que besa la orilla. Las nubes se marchan buscando otros cielos, otras miradas, otras vidas.
Oh, qué bonito. ¿Sabes qué? Que eres... escribes poesía como muy parecido a mí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque usas mucho la luz, el viento, los animales, las nubes. Juegas mucho con los elementos de la naturaleza y a mí me encanta. A mí me encanta la sinestesia que existe entre cuando ríe el viento no ríe, pero es que queda tan bonito.
La metáfora que utilizamos, porque yo creo que en ese momento estás escuchando como ese sonido y es lo que te transmite.
Claro.
Claro, pues es así.
Sí, pero a mí una vez hace muchos años me dijo un poeta, si es que tú, yo te definiría como una poeta sinestésica. Y yo, ¿eh? Sí, pues es cuando los elementos, o tus poemas, les pones sensaciones humanas a elementos que no lo son.
A elementos inanimados, le das vida a elementos,
claro,
inanimados.
Entonces, ¿sí? A mí me gusta mucho hacer, a mí el viento me acaricia, el viento me trae sonrisas, me trae recuerdos, la sensación de la lluvia.
Bueno, todo depende del momento vital que estés viviendo, porque a mí la lluvia habitualmente y los días plomizos pues me hace entender hacia la melancolía, pero como ahora mismo estoy cambiando mi esquema mental y estoy diciéndome, es que aunque llueva va a ser un día maravilloso, a lo mejor estoy yo cambiando y cambio mi percepción,
sí,
con esos días.
Sí, pues ves, a mí la lluvia en cambio me relaja y me lleva a ese punto en el que sí, que me gusta estar. Ahora ya no tomo la lluvia como algo melancólico, como algo triste, no, y además me encanta ese sonido. Me encanta ese tintineo en el cristal, me fascina ese tintineo. Además me relaja un montón y me brotan ideas, me brotan...
A mí me brota... Iba a decir una barbaridad, es que a veces me brotaban todas las los demonios que tenía dentro.
Ya, pero sabes que la lluvia puede ser, pues bueno, pues... Si llueve, pues estamos como melancólicos, es invierno, lo asociamos al otoño, al invierno, pero no, en cambio a mí la lluvia y me relaja ese sonido, me transmite paz. Antes sí que notaba la lluvia como, ¡ay, llueve otra vez! ¡Bof! No, pero a veces es eso, la necesidad de un cambio de percepción. Y hay que pensar que la lluvia es vida, el agua es vida.
Sí,
es que nosotros somos... un gran porcentaje de agua, y es que la vida se acabaría sin el agua. Creo que es el elemento más importante de la vida, el agua.
Sí, de hecho dicen que una persona sin comida puede vivir pues no sé cuántos días, 20 o no, bueno, no sé, y pero sin agua,
claro,
muy pocos,
claro,
porque ¿cuánto es una proporción inmensa del cuerpo humano es agua?
Sí, es que y en los alimentos.
En los alimentos.
Hay alimentos, hombre, no todos, pero mira, por ejemplo, el melón dicen que el 90% es agua o
la
más.
La
sandía son y después todos tienen, aunque creamos lo contrario, pero un gran porcentaje de cada alimento es agua. Entonces, sí, a mí o es que cambió mi forma de percibir las cosas, a lo mejor es que estoy madurando, Rosy.
¿Qué es eso? Si quiere madura la fruta en el árbol. Las
sí,
personas
es que...
pasamos por experiencias que nos van cambiando, sí. Y como a todo le hay que poner nombre, pues le llamamos madurez, pero en el fondo que es madurez, sino la evolución constante de uno mismo, ¿no?
Sí, las vivencias te hacen mella en ti, hacen cambios, hacen que percibas las cosas pues con otros valores, depende de las experiencias que tengas en la vida, pues así son, así se convierte tu percepción de la vida. Pues yo antes, cuando eres más niño, que todo te parece bonito, precioso, y después lo sigue siendo, pero eres más realista, tienes los pies en la tierra, entonces depende de las vivencias que tengas, pues así vas forjando tu carácter, tu forma de ser, porque bueno, no las personas que son refunfuñonas con X edad nacieron así. Yo creo.
No, eso lo va haciendo. Y también eso es algo que se puede cambiar, pero simplemente hay que querer cambiarlo. A veces tenemos muchos esquemas mentales heredados, que si somos conscientes de que son unos esquemas que ya no nos sirven y que tenemos que seguir avanzando hacia otros que nos van a llevar a una estabilidad y a una paz mental mucho, mucho más agradable, pues se trata de, como siempre digo, de salir de la zona de confort mental.
Ah, sí, claro. Mira, a veces pues hay gente que eso, que sus vivencias hicieron que fuera pues así. Yo no creo que haya gente mala o gente buena, simplemente hay gente que necesita ser así. Y hay gente que, ay, pues esa que no para de criticar, no, es que no tiene nada que aportar en su vida, y entonces tiene que hablar de los demás.
Ah, pues sí.
Es que a mí no me da tiempo a meterme en la vida de nadie. Bueno, alguna gente tiene tiempo, eso yo no tengo.
Es que yo... es igual, aunque tengas tiempo, va en lo que decida cada uno, lo vacía que tenga cada uno su vida, porque yo creo que es mejor mirar hacia uno mismo, intentar evolucionar y hacer cambios internos que no estar fijándose en la vida de los demás, ¿no?
Ah, sí, es que a mí no me da tiempo, pero bueno, hay gente que sí, que sí que le dará tiempo. No sé, yo ahora creo que hablamos de los años y acabo de ver aquí un poema.
Pues lee.
Y empieza así. Pasan los años, los meses y los días, pero sigues viviendo en mis sueños como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. Sueño con besarte, con una de tus caricias, con un suave roce de tu piel, con la caricia de tu mirada, o solo con saberte en mis sueños. Me duermo, me despierto y sigo soñando con encontrarte entre la gente, con tenerte en mis sueños, con tenerte cuando cierro los ojos. Pasan los años y solo sueño con verte, verte caminar entre la gente antes de que se apague la luz de tus ojos, antes de que los míos se cansen de buscar caricias de tu mirada y sonrisas que un día fueron solo para mí.
Ay. Yo estaría toda la hora escuchando poesía y escuchando tus poemas, Bego, porque creo que la poesía es el alimento del alma, y en este programa nos encanta alabar siempre la poesía y a los poetas, porque hay que darles voz por indefinidamente, para que la gente no caiga en el olvido con lo importante que es la poesía en el día a día.
¿Sabes lo que yo creo? Que la gente, cuando le hablas de poesía, gente pues que no lee poesía, gente que no está habituada pues a la poesía, siguen pensando en las poesías que teníamos que hacer en el colegio y que analizar por 10 cañones por banda, viento en popa.
Proceda.
Claro, pero es que es la verdad. La gente sigue pensando en esos poemas y les pregunta si sí se saben ese poema, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, etcétera, etcétera. Esos son los poemas con los que se quedó la gente, esos son los poemas con los que sigue...
El esquema mental,
claro,
¿no? Volvemos a los esquemas rígidos de lo que...
Después alguno de Antonio Machado, que tampoco le encontrabas gran sentido, porque yo recuerdo eso, poemas de Antonio Machado, de toda esta gente que analizabas en el cole, y a ti no te costaba mucho encontrarle sentido.
Bueno, pero igualmente...
Porque a lo mejor no tenía...
A mí Machado siempre me ha gustado. Ha habido poetas de cabecera que siempre me han gustado, entonces...
Pero hablo de ahora. Y yo te hablo de cuando tenías 12, 13 años.
Claro, es que eso ya no es cuestión del autor, es cuestión de la forma en que tenían de enseñarnos lo que era la poesía, porque simplemente te ceñían a una métrica que tú tenías que analizar y cuando iban al contenido del poema, que simplemente la poesía se trata de preguntarle qué es lo que te transmite a ti, intentar explicarle al niño o al adolescente lo que le vibra cuando escucha un poema y no llevarlo a la fase de rigidez de esto es una norma gramatical que pim, pam, pum, esto y lo otro y quedarse en lo formal, sino ir al fondo de la poesía. Claro, a mí eso es algo que nunca me ha costado, pero yo entiendo que yo no puedo erigirme como el común denominador del 90% de mi generación, porque es algo que yo llevo adherido a mi piel, pero no era lo habitual. Entonces me encontraba con mis compañeros y compañeras que qué coñazo, otra vez midiendo versos, pues sí, qué aburrimiento, qué tal. Y no había esa forma de transmitir, que captase, que llegase, que les hiciese amar la
claro,
poesía.
Es que no había, y te decían, este poema, ¿qué sacáis de este poema? Y tú le dabas, pues yo creo que habla pues de un amor perdido. No. Habla de X, Y, Z. Pero es que eso era la percepción que tenía esa persona, ese profesor. Pero es que la poesía, yo entendí a lo largo de los años que no es eso. Tú puedes leer un poema, leérselo a 30 personas, por ejemplo, en una clase... Y puede haber 30 versiones diferentes.
Eso es lo enriquecedor.
Claro, pero es que depende de muchas casuísticas. Tú lees el poema, lo escuchan 30 personas, que son 30 personas diferentes, 30 personalidades diferentes, 30 estados de ánimo diferentes. Y es que la forma de percibir un poema, tú lo puedes leer hoy, y sacar una conclusión, pero a lo mejor lo lees dentro de 3, 4 o 5 días y la percepción es diferente y dices, ah, pero es que yo el otro día no saqué esta conclusión. A ti no te tiene pasado, a mí me encanta leer el mismo poema un montón de veces.
Porque según el momento que estés en el que tú lo leas, vas a sentir una cosa o vas a sentir otra. Esto es como estar en un mismo sitio repetidas veces. Y la sensación que tienes la primera vez que estás allí, a la sensación que percibes la segunda o la tercera, también varía. El lugar es el mismo,
claro,
pero te transmite cosas diferentes.
Claro, y eso pasa, yo creo que con todo, con las películas, con los libros. Yo empecé a leer un libro, bueno, tengo que decir que es el tuyo.
Pues puedes mira, seguir diciendo que yo mira, te voy a resolver todas las dudas.
Dicotomía Púrpura fue un libro que de verdad me fascinó. Te lo dije en su momento y sí, lo seguiré diciendo. Me fascinó. Y además es que no es que me fascinara, es que descubrí a una autora que no conocía. O sea, ¿cómo te lo voy a decir?
Gran desconocida.
No, pero es que me impactó, ¿sabes? Y yo empecé a leer ese libro, pues el día de la presentación o el día siguiente... Y yo sé que leyera como 9 o 10 páginas y quedó ahí porque a lo mejor no era su momento.
No, claro.
Y en cambio, yo creo que pasaron 2 meses y empecé a leer el libro y me atrapó. Volví a empezar de nuevo y me atrapó. Me atrapó porque además es una novela que sí que te atrapa, que los personajes, ya habláramos de él en este programa antes de la presentación, pero te atrapan los personajes, la historia y... No siempre es el momento de leer un libro. Por eso a veces decimos, no, que este yo lo empecé y lo dejé. Es que no me gustaba. Pues no es que un libro sea malo o bueno. Es que simplemente no estás para leer ese libro.
En ese determinado momento. Claro. También es cierto. También es cierto que si coges un libro 2 veces y tienes la misma sensación 2 veces de que no... Es que tampoco, porque
sí, a lo mejor
hay
ya
libros
no.
que no llegan sí. y no, y es que no. ¿Y para qué vas a leer si no vas a entrar en la historia?
Claro, pero bueno, yo te hablo de una vez sola, ¿eh? Dije yo, pues no era el momento. Y como estaba, yo quería empezar a leerlo, pero es verdad que estaba leyendo otro libro y entonces, bueno, lo meto en medio. Pero bueno, al final saqué la conclusión de que no era el momento. Acabé el otro libro y otro más, y después empecé con Dicotomía Púrpura, que al final eso me fascinó, me transportó. Viajé igual que viajaron los personajes.
Yo también viajé, créeme.
Yo creo que hasta sentí esa caída al vacío en el acantilado. Creo que hasta la hice mía. Sí, porque la verdad es que sí. Te lo dije un montón de veces, pero felicidades por ese libro.
Gracias.
Porque Rosy, fantástico.
Muchas gracias. Fantástico. Espero que, bueno, todos los que vengan por detrás, que tengan el reconocimiento y la trayectoria que realmente se merecen, porque pongo muchísimo, muchísimo corazón. Y es cierto, hablando el otro día con una muy buena amiga mía, que le decía, yo no puedo escribir a menos que esté en el otro lado del mundo. A lo mejor se me da por escribir de aquí, de Galicia, pero necesito irme. El entorno cercano es como que me aburre escribir de mi entorno cercano. Yo necesito utilizar el escapismo mental para vivir otras vidas, ver otros horizontes y mirar más allá. Es más complicado, por donde tú no has estado, tienes que meterte mentalmente, investigar mucho, viajar mucho, leer mucho, pero te compensa ese viaje. Te compensa.
Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una pausa para la música, que es súper importante.
Pues sí.
Y después creo que me vas a tener que contar, porque te voy a preguntar ahí en qué andas, esa próxima novela. ¿Me vas a hablar de eso?
Te voy a hablar de todo lo que
vale.
Tú quieras.
Pues entonces ahora seguimos con Memoria da Noite, de Luarna Lubre.
Para que chou, metín a pata.
Os teus olhos abertos. sobre el mar.
Bueno, antes de esta pausa musical hablábamos con Rosy de su anterior novela, Dicotomía Púrpura, de mi fascinación hacia esa historia, pero yo creo que sería momento de que nos contara algo más, qué hay en el ambiente, qué hay en los folios, qué hay...
Bueno, no esperaba yo ser ahí la protagonista de este programa, pero bueno, tampoco voy a decir que no me guste promocionarme, mentiría. Estoy muy contenta porque, como tú bien has dicho, Bego, ahora mismo acabo de ganar el tercer premio de novela internacional de Célebre Editorial, que es la editorial con la que yo trabajo, y bueno, sé que se va a presentar en la Feria del Libro de Madrid en septiembre y estoy muy, muy feliz, lógicamente, y muy orgullosa.
Son todo palabras mayúsculas, ¿no? Letras
Hombre,
mayúsculas.
Para mí me parece que sí, yo estoy súper enfocada en mi carrera literaria, me he centrado mucho de parte... llegó un momento en el que entendí que mi peor enemiga era yo misma, que me boicoteé durante muchos años creyendo que no tenía la capacidad para escribir una novela, y al final estaba todo en mi cabeza, y empiezas a escribir y te das cuenta de que las ideas van fluyendo, de que las historias van fluyendo, y al final llega un premio y dices, ostras.
No, es que es un tercer premio.
Es un tercer premio que me sabe como un primero.
Hombre.
Porque pudo haber sido el primero, pero bueno, no fue.
Bueno,
pero...
yo tengo que reconocer que ese día me mandas el mensaje y yo me sentí ganadora también del tercer premio. A lo mejor estaba tan contenta que para mí era pues ser ganadora yo también.
Es que eso es maravilloso, que de verdad que para mí es lo más importante, ¿no? Que la gente que tengo a mi alrededor, lógicamente, sé que se alegra por mí, pero que compartáis esta alegría conmigo es lo más importante. Tener con quien compartir las cosas siempre es lo más importante.
Hombre,
Y bueno, la verdad es que estoy en un momento que sigo creando, que tengo otra historia terminada y estoy escribiendo otra. Es que yo me tomo mi tiempo, pero como las cosas de las editoriales van lentas, me da tiempo. No es que yo sea muy rápida escribiendo. Tardo más de un año escribir un libro, pero bueno, lo importante no es el tiempo que inviertes, sino la calidad de lo que haces.
Claro, tardaremos mucho en ver esa novela.
En septiembre, sí. En septiembre se presenta.
Ay, qué maravilla.
En septiembre.
Ahí es que no queda nada. No, ¿te das cuenta que estamos en mayo?
Tiempo de descuento.
Sí, sí. Es que estamos en mayo.
Estamos en mayo y el día 13 es mi cumpleaños. O sea que... ya me felicito yo, ya que estamos. Fue mi cumpleaños el día 13. ¿Qué estoy diciendo? Ay, qué borrachera tengo yo en mi cabeza. Si han pasado ya hasta las letras gallegas. Mira, es que tengo tantas ganas de que sea de mi cumpleaños que hasta lo quiero volver a repetir. No, no fue el día 13, quise decir, fue el día 13 mi cumpleaños. esto viene de que hoy he tenido una comida y todavía estoy un poquito espesa.
Bueno, pero es que cumplir años es maravilloso, sobre todo a nuestra edad. Es que cumplir años y así de requete bien.
A nuestra edad, sí estamos en la mejor edad, yo más que tú. Estoy en la mejor edad de la vida. Sí, no voy a decir cuántos, 35 otra vez.
Bueno, yo tengo los que considero en cada momento, Rosy.
Sí, exactamente. No voy a estar ahí asustando a la gente ni al personal.
Mira, te voy a contar un secreto. Mi madre me decía muchas veces, porque bueno, nosotras somos dos hermanas. Ajá. Y nos llevamos 11 años de diferencia. Entonces, yo soy la mayor.
Ajá.
Y la pequeña es la responsable, la sobria, ¿sabes? Y yo, al contrario, ya en la forma de vestir somos diferentes. Yo he visto de colores, de estampados. Ella no. Ella es una línea más como más elegante, viste mucho de negro. Y ella es como más, no sé, más coherente a lo mejor.
¿Diferente? Entonces, ¿sois diferentes?
Me dice mi madre, ay, por Dios, Begoña. ¿Cando che virá o sentido? ¿Cando collerá o sentido? ¿Para que quero cousas que me ocupen no armario?
¿Verdad? Di sí. Que sí, me encanta esa frase.
Sí. Siempre usé esa frase. Y es más, es que estoy en un momento de mi vida que a ti te gustó así. Genial.
Bien. No te gustó.
No te gustó. Igual de genial.
Exactamente.
El que quiere estar a mi lado así tiene las puertas abiertas de mi vida, de mi casa, de... Y el que no quiera estar, las tiene igual de abiertas. Igual que entra, sale. Mira, toda esta pandemia nos enseñó a reflexionar muchas cosas, yo creo que a la mayoría de las personas, y a ver realmente lo que hay de importancia y lo que realmente merece la importancia. Yo, a día de hoy, lo importante de mi vida es un abrazo de mis hijos, un beso de mis hijos, de mi marido, que mi madre esté bien...
Lógicamente, es que esas son las cosas importantes de la vida.
Eso es lo más importante. Que tengo amigos y que tengo muchos amigos, sí. Y que yo quiero que estén bien, sí. Pero hay cosas importantes. Y en todo este momento que vivimos, nos dimos cuenta de quién eran las personas realmente importantes en nuestra vida.
Sí, eso desde luego.
Esa persona que tuvo ese momento para decir, Bego, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis? O un mensaje, simplemente. Es que hay personas, ¿sabes qué pasa? Que hay personas que les ayudas una, dos, tres veces, cuatro veces, y el día que no lo haces, eres malo.
Sí.
Eso y es que la gente se acostumbra muy mal. Y es que no me llamas. ¿Qué pasa? ¿Que tu teléfono no tiene el botón de descolgar? Es que ya llegué a dar esa respuesta.
Y te entiendo perfectamente.
¿Qué pasa? No, tu teléfono no tiene botón de descolgar. Es que igual que te puedo llamar yo a ti, me puedes llamar tú a mí. Sí, pero sí. Bueno, pero la gente se cree que... y es verdad, cuando ayudas a las personas y cuando estás ahí y siempre lo haces y siempre lo haces, el día que no lo haces, es que eres malo.
El problema lo tiene quien piensa eso. Las cosas van de vuelta. Yo no, si no quiero admitir una ofensa porque no me corresponde y la mando de vuelta, se queda en la persona que intenta ofenderte. A mí no me tiene que afectar. Yo ya lo miro así.
Sí, sí. Pero bueno, mira, lo importante es que la poesía fluye.
Fluye y como fluye, pues voy a aprovechar y voy a leer uno de mis poemas.
Oh, sí, por favor.
Que tengo aquí algunos en el móvil, entonces... sin título. Ahí va. Suave es la noche y el aire huele a sal envuelto en brisa marina. Tú te sientas en la arena con las manos en las rodillas. A lo lejos, las luces de la ciudad iluminan el cielo. La línea del mar se difumina en el horizonte. Los colores se funden en un lienzo infinito. Tus sueños vagan lejos. tan lejos como tus suspiros. Una lágrima amenaza con escaparse de tus pupilas. Quieres retener ese instante y golpear con fuerza tu destino. La arena está fría bajo tus pies desnudos. Agachas la cabeza y la apoyas sobre las piernas encogidas. El sonido del corazón camina rítmicamente acompañado de las olas. Cierras los ojos y te vas lejos, lejos, lejos.
Lejos. ¿Sabes qué estuve haciendo estos días? Bueno, sabes, el famoso y requete famoso libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada.
De Pablo Neruda.
De Pablo Neruda.
Sí.
Pues yo escribí 20 pensamientos de la chica en la ventana.
Ah, pues muy bien. Pues vamos a leer uno de esos 20 pensamientos.
Sí, que no son poemas, son pensamientos. Bueno. Pero bueno, la verdad es que alguno es pequeñito, pero bueno, otro no tan pequeñito. Y llegan los días de lluvia con los zapatos mojados, con la tristeza en el alma que no nos deja avanzar para que pueda ponerme unos zapatos secos, que se me calienten los pies y que pueda seguir buscándote.
Me encanta.
Sí.
Me encanta. Es una pincelada mágica ahí.
Claro, no sé, como decidí hacer cosas diferentes, ¿sabes qué? Me da igual que cuentos, que poesías, que...
Es que
bueno,
hay
mi
que
novela... Decir. Mi novela está ahí sin acabar.
En algún momento la acabarás. Cuando
sí,
sea su momento la acabarás.
Es que a mí no... Te juro que no me da el tiempo, Rosy. Yo lo intento, pero es que no me da el tiempo. Entonces, no sé, un día que volví a releer, porque además me gusta, aunque sé que es un poeta, pues su forma de ser y todo eso, pues bueno, creo que... En fin, dejemos ese tema, ¿no?
Dejemos ese tema.
Entonces, pero sí que los poemas... Y un día después de leerlo y tal, pues si este tiene 20 poemas de amor, yo 20 pensamientos.
Pues mira, hablando de todo un poco, tengo un libro aquí de un amigo mío al que quiero citar para hablar con él, porque es una persona estupendísima. Se llama Nocturnia 46, es de Pablo Mariño, y voy a leer algún poema de Pablo. Pues vamos a ver, ahí va. Uy, madre, este es un poco largo. Mal fado, uy. Non voltes xirar unha, ni tan só unha máis, maldita roda. Non máis voltas, maldita roda da fortuna. Non voltes xogar unha, ni tan só unha máis, maldita dama. Non máis cartas, maldita dama inoportuna. Non voltes matar unha, nin tan só unha máis, maldita serpe. Non máis seres que aínda creen na lúa. Sí, es que es una persona como muy, muy cercana y tiene muy buena energía. Entonces, la verdad que tenía muchas ganas de publicar. No lo conozco muy íntimamente, pero sí lo he conocido en persona y es un hombre muy, muy entrañable. Y la verdad que le dije, hombre, pues publica, si tienes tantas ganas de publicar y de sacar algo a la luz, sácalo. Y entonces, pues mira, voy a leer otros versos que estoy aquí. Pablo escribe en gallego, como puedes comprobar. Un anaco, un todo. Eso es una recopilación de poemas suyos porque tiene de varios años. Él los tiene aquí como puesto la fecha, ¿no? Y este que voy a leer ahora mismo es del año 2012. Un anaco, un cacho, un pedazo, una parte, una fracción, un segmento, una sección na miña vida el calquera. Un todo, un sinfín, un fin en sí mesmo, un ciclón de ledicias, una tormenta de ilusión, un terremoto de amor, un lóstrego de vida, una explosión de querer. Iso só tipo de ser. Qué bonito, ¿no?
Sí.
Qué bonito. Uh-huh. Na percura de ti. A ver, no, do ano 2015. En mar denso, cara furna no cantil, da percura de abrigo vital. Espallar vehementemente de xénese cada buraco negro de enerxía, onde misterio de luz quedará preso. estoupido estelar, fusión, núcleo, ar, primeiro do fin da roda eterna, final do principio da gnose desexada.
Precioso.
Temos que citar a Pablo, sí, para que nos fale da súa vida poética e de todo o que quere expresar aquí en Nocturnia 46, porque podería ponerme a leer todo el poemario, pero siempre es mejor tener a la persona al otro lado que te va explicando un poco toda la simbología.
Queda anotado.
Bueno,
pues antes de seguir, vamos con otra canción de Luarna Lubre. En este caso es O son do ar.
Thank you.
¿Qué música? Música...
Música para el alma.
Perfecto para poesía.
Perfecto para poesía, pero vamos a hacer un salto porque antes de que termine el programa, recuerdo que, bueno, aquí venimos a hablar de todas las artes, pero sobre todo de literatura, ¿no? Y hay un libro que tú me dejaste hace poco tiempo y que he terminado y me llamó mucho la atención y quería comentarlo porque lo acabo de terminar. Entonces, es el libro de Eloy Gallán, de Un puente a Peulla. Y tengo que decir que lo que más me llamó la atención, en principio para leerlo, ya no fue lo que tú me dijiste. Yo cogí el libro y vi esta portada tan maravillosa, porque he de decir que yo me guío mucho por mi instinto y entre el título y la portada hago ahí como mi esquema mental de si me puede llamar la atención una historia o no. Y tiene una portada tan bonita de una muchica aquí en una barca en medio de un lago con una puesta de sol, es increíble. Ya solo la portada ya es maravillosa. Es un libro que, como bien comentábamos tú y yo, todos los libros tienen que tener sus lectores, no hay libros que se adapten y que no sirven para todo tipo de público, pero es una historia que está narrada narrada totalmente, es la palabra adecuada, porque no tiene diálogos. Sin embargo, hace una descripción muy bonita de una zona de Chile, que es donde se ubica la novela. Bueno, parto de la base de que a mí ya me atrae toda esa zona de Latinoamérica. Entonces, ya te sumerges un poco en la historia de sus protagonistas. Y bueno, y el tiempo se nos va mucho, pero lo que quería decir es que a mí me encantó cómo estaba llevada la historia. Es bastante, bastante cruda, pero tiene mucha carga emocional y desde luego un libro muy, muy recomendable y muy, muy de sentimientos.
Tenemos que invitar a Eloy.
Tenemos que invitar a Eloy Gallán a que venga aquí a hablar de sus novelas y explicarme un poco él a mí qué fue lo que le inspiró para escribir Un puente a Peulla.
Un puente a Peulla y anterior que era...
Las damas invisibles, me acabas de
hablar. Las damas silenciosas. Es un libro que... espectacular. Espectacular, no, lo siguiente.
Tenemos que ir terminando, Bego.
Sí, se nos acabó el tiempo, se nos acaban los minutos. Sean felices, Rosy, nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días, Bego, y mientras tanto, pues nada, vendremos aquí a pasarlo bien, a traer o a hablar con siempre con gente maravillosa, y si no, entre nosotras hablaremos de la poesía, de literatura, de todas las artes que se nos ocurra.
Sean felices, adiós.
Sed felices. Ya está.